Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc
y Clara Bastidas Bombiela.
Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica.
La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres.
En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo.
Bienvenidas a Teológicamente Prácticas.
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Teológicamente Prácticas. Una vez más, gracias por el apoyo, por estar acá, por escucharnos. Ya nos acercamos al final de esta temporada y lo estamos haciendo hoy con un tema tremendamente relevante, no solamente para las personas que están casadas, sino para las personas que piensan casarse, para los solteros y en general para toda la iglesia. Es un tema que sabemos que ustedes tienen muchas inquietudes con respecto a él y como siempre va a ser una conversación haciendo referencia a algunos principios bíblicos, haciendo referencia pues a lo más importante, y es a qué dice Dios acerca del tema del divorcio. Y recordarles que aunque nuestros episodios duren una hora y pico, nunca somos completamente exhaustivas, no, es imposible, ¿no? Abordar todo lo relevante. Tanto Ani como yo tomamos de referencia para este episodio una enseñanza de Mike Winger, y esa enseñanza concreta, y era uno solo de varios videos, duraba como, ¿cuánto? 3 horas y algo.
Más de 3 horas.
Uh-huh. Más de 3 horas. Y aún así, había cosas que no mencionó. Entonces, solo para que tomen en cuenta que vamos a tratar es de plantearles las observaciones que vemos en la Biblia, no solamente en versículos específicos, sino en la Biblia como un todo, los principios que encontramos que son coherentes con el Evangelio, y dejarles la tarea de estudiar por ustedes mismos las Escrituras, estudiar por ustedes mismos las referencias bíblicas y orar y pedirle dirección a Dios acerca de cómo pensar mejor sobre estos temas, en especial si quizás nos estás escuchando y te estás enfrentando a una decisión como esta o a la posibilidad de considerar el divorcio o tienes que aconsejar a alguien. Pues te animamos a que tomes esto como una referencia inicial y que continúes. Entonces, Y es importante revisar qué entendemos como creyentes al respecto. Y vamos a tratar de abordar, quizás superficialmente, pero las preguntas que puedan estar teniendo acerca de, bueno, ¿cuándo dice la Biblia que se justifica el divorcio? ¿Dice la Biblia que se justifica el divorcio? ¿Qué pasa cuando alguien es infiel? ¿Qué pasa cuando alguien abandona? ¿Qué pasa cuando alguien abusa? ¿Qué pasa si me divorcié o me dejaron, ¿no? Que he escuchado a muchas mujeres con esa historia y me quiero volver a casar. ¿Por qué puedo hacerlo o no puedo hacerlo si él o ella fueron los culpables? Vamos a tratar de ver cómo logramos abordar eso, pero nuestra meta es definitivamente ofrecerles una perspectiva bíblica general sobre cómo entender el matrimonio y el divorcio y ver a grandes rasgos qué es lo que dicen las Escrituras acerca de esto y ayudarlos a enfocarnos en lo correcto, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Que más que pensar en las dos personas involucradas en el matrimonio y su conveniencia o su bienestar, que eso no está fuera de la fórmula, por supuesto hay que pensar en eso, es pensar en qué significa el matrimonio y por qué es importante y a quién apunta el matrimonio. Entonces, bueno, Ani, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito más de qué principios vamos a estar hablando hoy con respecto a este tema tan complejo.
Empezar hablando de un principio muy, muy básico, fundamental en esta conversación, y es lo sagrado y solemne del matrimonio. Y eso lo vemos desde el principio en Génesis, cuando el Señor mismo, Dios, en la creación, desde el principio de la humanidad, Él es quien instituye el matrimonio. Él es quien lo crea y Él es el que lo instituye. Y luego vemos que Jesús reitera esto en el Nuevo Testamento, lo vemos en Mateo 5, en Mateo 19, en Marcos 10, en Lucas 16. Es constantemente muy claro quién creó el matrimonio, entre quién existe el matrimonio, un hombre, una mujer, de por vida. Y luego el Señor expande en su entendimiento del matrimonio en el Nuevo Testamento, y Pablo nos dice que el fin último del matrimonio es apuntar al amor de Dios por su iglesia. Es, esa relación entre el esposo y la esposa apunta a la relación de amor entre Jesús y su iglesia. Y eso lo vemos en Efesios 5, y de eso hemos hablado un poco en el podcast. Y por supuesto es algo que nos debe dar pausa en el momento en el que estamos considerando casarnos. Uh-huh. Y entender que el matrimonio no es simplemente buscar nuestra felicidad o buscar una compañía, sino que es algo solemne creado por el Creador, uh-huh, con un fin muy claro, que es glorificarlo a Él y mostrar su amor, uh-huh, por la humanidad. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, pues nos damos cuenta que el divorcio es un poco el polo opuesto al matrimonio. Es la terminación de lo que Dios unió. Y esto es un segundo principio que vemos también expresado en la palabra, ¿no? El Señor es muy claro acerca de lo que es el divorcio. Él nos dice en Malaquías 2:16 con bastante claridad que el Señor odia el divorcio. Jesús nos habla de que lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. E incluso vemos en Proverbios, en Eclesiastés, en Deuteronomio, en Números, la importancia delante de Dios de hacer un pacto. Mm. Y por supuesto el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer delante de Dios. Y lo que vemos en las Escrituras es que hacer un voto delante de Dios es un asunto supremamente solemne. Mm. Y las consecuencias de quebrantar ese pacto son graves. Ahora, eso debemos balancearlo con la realidad del pecado. Mm. Cuando Dios creó todo y creó el matrimonio, lo hizo bueno. Pero en ese momento, el hombre no se había rebelado contra Dios. Cuando la humanidad se rebela contra Dios, hay una maldición que cae sobre toda la creación. Y, por supuesto, cada hombre y mujer, después de Adán y Eva, llevan esa tendencia pecaminosa a rebelarse contra Dios. Y Dios, entendiendo eso, en su misericordia y sabiduría, permite que haya un fin a esa relación matrimonial. Y vemos, por supuesto, por ejemplo, en Deuteronomio 22 y 24, que Dios hace una excepción a la idea de que el matrimonio es de por vida, y permite el divorcio. Pero no solamente eso, es increíble, pero Dios se identifica con el divorciado. Dios en Jeremías 3:8 le habla a Israel en términos de divorcio, porque además, nuevamente, él habla del matrimonio como una figura que apunta a su relación amorosa entre él y su pueblo. Y en Jeremías 3:8 él le dice a Israel: ustedes pecaron contra esta relación que tenemos, ustedes y yo como su Dios y ustedes como mi pueblo, y adulteraron contra mí, porque se fueron a perseguir otros esposos, otros amantes, que eran los otros pueblos aledaños que practicaban todo tipo de idolatrías y de acciones horrorosas que iban completamente en contra de lo que el Dios de Israel había establecido. Y Dios dice que Él divorcia a Israel. Entonces, Él se identifica con los divorciados. Sí. Y entiende lo que significa el divorcio.
Y es lo mismo, Sema, es lo mismo que vemos en Oseas. Este es el tema de Oseas, que incluso usa el profeta y lo envía a, ya sabemos la historia, ¿no?, a casarse con una mujer en ciertos términos, que sabía que iba a ser cometer adulterio, etcétera, prostitución. Eso es debatido si era prostitución como tal. Pero se repite este tema porque para Dios, así importante es la figura del matrimonio para Dios, porque demuestra ese pacto inescindible, pero que cuando una de las partes decide, no, o sea, yo voy a buscar esto que tú me das en otro lugar, en otra persona, hay un límite para eso, ¿no? Y porque pues el pacto matrimonial tiene que funcionar en unos términos, ¿no? Entonces, y de hecho en Jeremías sé que es así, pero como estuvimos estudiando Oseas hace poquito, todos los últimos 10 capítulos de Oseas son de esa conversación de Dios tratando el adulterio de Israel, ¿no? Entonces no es una cosa que Dios se toma como ligera, es una figura que repite a lo largo de toda la Biblia.
Exactamente. Entonces, un tercer principio que podemos ver del consejo completo de la palabra de Dios es que si bien el divorcio existe, debe ser justificado. Por cualquier situación, tú ya no te sientes que puedes estar en este pacto matrimonial, ok, puedes divorciarte. No, el Señor es muy específico acerca de cuáles son esas excepciones. Entonces, lo que vemos es que, por un lado, la causa más clara, la justificación más clara para el divorcio es la inmoralidad sexual. Uh-huh. Y esto creo que lo podemos entender fácilmente cuando pensamos en lo que dijo Jesús, que cuando el hombre y la mujer se casan, se vuelven una sola carne. Y esa unión física, por supuesto, se ve quebrantada en el momento que una de las partes va y hace ese mismo acto con otra persona. Uh-huh. Es como, de hecho, un rompimiento de esa unión. Uh-huh. Entonces, en ese momento, la inmoralidad sexual, pues por supuesto, es una afrenta completa a la unión matrimonial. Y eso lo vemos reiterado en las enseñanzas de Jesús, en todos los versículos que ya les mencioné antes, al principio de la conversación, ¿no? En Mateo, en Marcos, en Lucas, él reitera ese tema de la inmoralidad sexual. Pero no solamente eso, en 1 Corintios 7, que ya vamos a hablar bien a profundidad de este pasaje, el Señor también habla de un tema muy delicado y muy triste, que es el tema del abandono. Pero es un abandono que está enmarcado por algo muy específico, que es cuando un no creyente casado con un creyente abandona a su cónyuge. Entonces, lo abandona por su fe y o porque hay una situación en la que es imposible que se mantengan juntos. Pero nuevamente, ¿cuál es el calificativo? Que la persona que abandona es un no creyente. Entonces, el Señor nos está hablando y llamando a un nivel superior cuando lo conocemos a Él y conocemos su palabra. Nos está diciendo que la unión matrimonial no se debe disolver por cualquier causa. Pero aunque existen situaciones en donde pueden haber justificaciones para ese divorcio, tenemos que entenderlas en el contexto de qué significa ser un creyente en Cristo, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar más a profundidad de cuáles son esos casos en los que podemos entender ese abandono o esa falta de credulidad o de fe. Pero para recapitular, los tres principios que acabamos de ver son que el matrimonio es sagrado, el Señor odia el divorcio, pero el Señor también nos permite tener excepciones a la regla de la unidad matrimonial. Ok, yo creo que podemos empezar a hablar, Clary, si quieres, ya a profundidad de 1 Corintios 7. Y quizás puedes empezar tú leyendo el pasaje.
Sí, creo que empezamos en 1 Corintios 7, 10. Ajá. Sí, porque antes venimos hablando de mi parte favorita de los solteros. Ajá. Solamente antes de leer una nota publicitaria, de que no es lo mismo, muchachas y muchachos, leer el versículo, por ejemplo, 1 Corintios 7, 10, o incluso con el tema de soltería o de los viudos, y leerlo aparte, que cuando vienes estudiando toda la carta realmente, pero todo el capítulo, porque yo le decía a Ani, ¿no?, que a mí, yo que he estudiado tanto este capítulo para el tema de la soltería, es realmente hermoso ver cómo se conectan las situaciones, porque estamos hablando de relaciones, estamos hablando y de situaciones de vida, ¿no? De soltería, de viudez, de matrimonio, de divorcio, de yugo desigual, y todo esto es un hilo conductor a cómo vamos a vivir nuestra vida para Cristo. Entonces mi ánimo para ustedes es que no se queden con el versículo, vayan a profundidad con todo el pasaje. Pero sí, voy a leer 1 Corintios 7.
Y Clary tiene todo un estudio en YouTube.
Gracias por reforzar mi publicidad. Sí, un estudio que, o sea, porque no es mío, sino del Espíritu Santo guiándonos, yo considero que está genial. Es bien largo, además. De hecho, este capítulo son dos estudios, parte 1 y parte 2, cada uno como de una hora. Así que para que tengan allí Banquete. Ok, dice 1 Corintios 7 a partir del versículo 10. A los casados instruyo, no yo, sino al Señor. Y esto es importante, ¿no? No es un consejo de su opinión. El Señor instruye esto. Que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás creyentes, perdón, pero a los demás digo yo, no el Señor. Importante aquí el cambio que hace, ¿no? Pero sigue siendo con autoridad de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Creo que hay muchas cosas, Ani, que pudiéramos sacar acá y quizá nos estás escuchando y tienes un montón de preguntas, ¿no? Para quienes nos están escuchando, bueno, ¿cómo es eso que se santifica al no creyente? Lo de los hijos, creo que no vamos a ponernos a abordar eso acá porque podemos anotarlo para el futuro, porque sí, obviamente surgen muchas preguntas de acá, si es que uno no lo tiene claro, pero creo que, como decía Ani, los principales principios, valga la redundancia, que resaltan acá es este principio que decía Ani de primero, ¿no? O sea, la preservación del matrimonio como principio general, porque siempre tenemos que tener como esa tendencia a preservar el matrimonio, a cuidarlo, de nuevo, no solo por el matrimonio en sí, sino por lo que este es y por quien lo instituyó. Y, de hecho, incluso más adelante hay también una referencia a que nuestra inclinación primordial tiene que ser la reconciliación, la restauración del matrimonio. Y desde ya saco como un asterisco acá. El hecho inclusive de que la Biblia nos diga que una situación como, por ejemplo, de inmoralidad sexual pueda dar motivo a un divorcio justificado, no quiere decir que tenga que hacerlo. Es decir, si estos creyentes, por ejemplo, donde sucedió esta situación de inmoralidad sexual, por ejemplo, un adulterio, desean genuinamente reconciliarse y que ese matrimonio sea restaurado, lo pueden hacer. O sea, no es que hay una obligatoriedad de divorciarte. Y eso es importante, ¿no? Porque hay gente que dice, yo quiero trabajar en este matrimonio. Incluso fue ella la que cometió el adulterio, pero quiero trabajar en esto. Y hay un ánimo en la Biblia a hacer eso, ¿no? Entonces, decirles que aunque pueda ser una causa justificada, no, Dios no, tampoco nos manda a seguirla, ¿no? Solo que las personas en estas situaciones excepcionales, bíblicamente, tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, muy rápidamente, voy a hacer una explicación breve, y Ani seguro la puede complementar. 10 y 11 vemos... no se separen, ¿no? No se divorcien, la mujer no debe dejar al marido y lo dice luego viceversa al final del versículo 11, pero dice, si se da este divorcio, porque no está hablando aquí de las razones, está diciendo, si se da esta separación, y en tiempos del derecho romano, esta separación era, o sea, la separación de hecho tenía efectos jurídicos, entonces si se iba, si te abandonabas, pues ya se estaba dando esa separación, ¿no? No necesariamente estaban firmando, que creo que en la ley judía sí estaba como la carta de divorcio, de repudio, había como una variedad allí como de figuras jurídicas, pero aquí en general era como lo que es en día hoy como la separación de cuerpos, eso ya tenía un efecto sobre, bueno, eso ya fue un abandono o una separación. Pero decía, si esto pasa, y podemos entender que quizás injustificadamente, o sea, te fuiste o él se fue, dice, mejor quédese sin casar. Y después, hilándolo con las palabras de Jesús, terminamos entendiendo que, en general, cuando se trata de un divorcio que no está justificado por estas excepciones, voy a decir, excepciones excepcionales de las que habla la Biblia, ese segundo matrimonio podría estarse tratando entonces como un adulterio. Porque esa unión realmente sigue siendo existente ante el Señor si fue injustificado. Entonces, por eso el consejo es, si te separas injustificadamente, quédate sin casar. Uh-huh. Que, por cierto...
Incluso si te separas justificadamente.
Incluso, exacto.
El llamado
es ese. Hay un ánimo a que te quedes tranquilo, ¿no? De alguna manera. Y por eso creo que es tan importante seguir entendiendo el valor que puede haber en la vida del soltero. Porque no es el fin del mundo. O sea, si estuviste en una situación donde esa fue la decisión que se tomó, justificada o injustificadamente, aunque ya vamos a ver que los efectos jurídicos pueden ser distintos delante de Dios, hay un ánimo. Y por eso en este mismo capítulo está Pablo exaltando la soltería y diciendo lo bueno de estar soltero y cómo puede eso glorificar mejor al Señor. Uh-huh. No es una casualidad que esté en este mismo capítulo, ¿no?
Y tampoco lo está haciendo un mandamiento.
No, exacto. Exacto.
Y es por eso que es tan interesante ver cómo el Señor en su compasión y providencia, entendiendo que Él creó el matrimonio y que lo hizo como algo bueno, Él también reconoce que vivimos todavía en un mundo donde hay pecado, donde nuestra naturaleza necesita ser santificada, en el contexto de los creyentes, por supuesto. Y mientras Él no regrese a hacer nuevas todas las cosas en el futuro, hay una realidad en este momento que hace que tengan que haber este tipo de situaciones de divorcio. Pero ante un divorcio, Él aún así nos está animando a mantenernos solteros.
Como una buena opción. No es de este capítulo, pero lo has dicho varias veces y me parece como recordar las palabras de Jesús, que cuando a Él lo interpelaban, ¿no? Le hacían preguntas con respecto a, ay, pero la ley de Moisés dice esto, que la esposa... Jesús le dice, o sea, estas leyes que les permiten a ustedes divorciarse existen por la dureza de sus corazones. Esto no... ¿Qué está diciendo? Esto no es el diseño que yo hice, esto no es el diseño de Dios para las cosas. Existe por el mundo caído en el que estamos, por su propio pecado, pero no es lo ideal. Uh-huh. Para seguir un poquito en 1 Corintios 7, ya a partir del versículo 12, es cuando Pablo... ¿De qué nos está hablando Pablo? Como ya explicaba Ani. Pablo nos está hablando de un matrimonio, no sabemos cómo llegaron allí, pero un matrimonio que es un yugo desigual. Sabemos, si ustedes han visto algunos de mis estudios, que... la Biblia trata diferente el matrimonio ya constituido en yugo desigual que, digamos, las personas en yugo desigual que están pensando en casarse, ¿no? Es diferente. Y de hecho, hay una valoración tan suprema del matrimonio que Pablo dice muy claramente, no se unan en yugo desigual, ¿no? No te unas íntimamente, no te cases con una persona que no tiene a Cristo, porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pero tanto el consejo de él como de Pedro es que si ustedes ya están casados en yugo desigual, no disuelvan ese matrimonio. O sea, fíjense, la afirmación de Pablo previo a tomar la decisión es muy categórica cuando dice no te unas en yugo desigual. Y de hecho, y eso está en 2 Corintios 6:14, y en esta 1 Corintios 7, él lo vuelve a decir varias veces cuando da estos permisos, como bueno, si te quieres casar, cásate. Lo dice más abajo cuando habla de los solteros, pero en el Señor. O sea, siempre la instrucción es hacerlo en Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia? Pero tanto se quiere proteger la institución del matrimonio por lo que ésta representa, que la instrucción de ambos apóstoles son, pero si ya estás casado en yugo desigual, trata de permanecer. Y habla aquí una cosa muy hermosa que no vamos a entrar mucho en ella, y creo que también yo personalmente siento que necesitaría estudiar más de eso, es cómo este matrimonio de un creyente y no creyente puede santificar al no creyente, ¿no? Uh-huh. Y creo que Pedro lo explica un poquito, ¿no? De cómo una actitud del creyente hacia el esposo o esposa no creyente puede predicarle de Cristo, sí. Y generar una conversión, ¿no?
Sí, más o menos por ahí. Es un instrumento de persuasión que el Señor usa para salvar al cónyuge que aún no conoce al Señor.
Exactamente. No es que la sola fe de uno de los cónyuges salva automáticamente al otro, ¿no? Como, no, yo te meto en este combo, viene un combo familiar, van todos para el cielo. No, tiene que haber una decisión personal siempre, ¿no? Pero lo importante aquí ver es que el llamado es, bueno, traten de preservar este matrimonio, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Pero luego dice, si el que no es creyente se quiere ir, se separa, y tenemos que entender que esto es debido a la fe, ¿no? Como, porque justamente por esa luz y esa tiniebla que es tan difícil de combinar, de convivir, lo más posible es que el no creyente diga que es esta locura, yo no quiero estar en este matrimonio. No siempre pasa, yo conozco una pareja de personas, de hecho ya son ancianos, que han tenido un matrimonio en yugo desigual porque ella se convirtió ya casada. Uh-huh. Y ha sido muy bonito incluso ver pues toda la fidelidad de ella en ese matrimonio. Sin embargo, quiero decir, puede sostenerse, porque yo creo que el Señor termina sosteniendo esa unión y esa familia por su amor al matrimonio, pero es común que no, es común que sea demasiado incompatible, sobre todo si la persona que es creyente pues sigue radicalmente a Cristo, ¿no? Entonces la instrucción de Pablo aquí es, no estás pecando si te separas aquí, no estás pecando si dejas que esa persona se vaya, y los argumentos que da para eso dice... en tal caso, el hermano o la hermana, o sea, el creyente, no están obligados a permanecer casados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Uh-huh. Y bueno, aquí podríamos entrar en varios análisis, porque de hecho hay una versión, Ani, no sé si tú la tienes por ahí, que habla de que no estamos en esclavitud, ¿no? Creo que es como se traduce, sí. Porque ya tú no vives en esclavitud, o sea, tú no estás literal esclavo a un matrimonio. Con un no creyente, sí es imposible vivir en paz, ¿no? Uh-huh. Y luego dice, en el 16 nos deja, bueno, ¿cómo sabes tú si tu testimonio no puede salvar al otro, ¿no? Que era lo que hablábamos. Entonces, básicamente son, o sea, podemos ir mucho más porque luego habla de, entonces, ¿qué haces después? ¿Te quedas soltero? ¿Te casas? Ahí tenemos que hablar pues ya de las otras previsiones que encontramos en la Biblia, pero fíjense que este es el espíritu, yo creo que esto es un muy buen pasaje que analizar porque nos hace entender a qué extremo Dios valora el matrimonio y quiere preservarlo y cómo puede actuar el Señor en medio de una familia, porque yo, uh-huh. yo creo que algo muy bueno que concluir acá es que es una unión tan íntima, una unión física, íntimamente, emocional,
espiritual,
sin duda, que la luz de Cristo puede brillar ahí. Y yo he visto testimonios de gente que, y yo siempre me pregunto, pero ¿cómo pasó esto? ¿No? Cuando de repente él llega a Cristo primero, o sea, están casados dos no creyentes, y él llega a Cristo primero, y esto, muchos casos donde entonces la esposa termina también creyendo, o viceversa, primero llega ella y luego él, ¿no? Y yo digo, a veces como lo veo así, digo, bueno, pero qué casualidad que los dos creyeron. Y digo, obviamente no es casualidad. No solamente que el Espíritu Santo obró sobre esa familia, sino que la unión es tan íntima que opera de esa manera. O sea, esa convicción no es que sean la misma persona en todos los sentidos, pero sí hay una convicción que opera sobre esa familia. Entonces no hay que subestimar. Si quizá tú me estás escuchando y estás en un matrimonio en yugo desigual, no hay que subestimar lo que el Señor puede hacer, porque no eres tú, ¿no? No es como tú te conduzcas o en tus propias fuerzas, sino el testimonio de Cristo en ti. Uh-huh. Entonces creo que eso es un buen recordatorio allí.
La infidelidad, o bueno, la inmoralidad sexual es una causa muy justificable de un divorcio, y en ese caso el matrimonio de hecho queda terminado, y la persona que ha sido víctima, por decirlo así, contra quien se adulteró, está en la libertad de divorciarse y de volverse a casar. Uh-huh. Pero luego hay otras situaciones, ¿no? que pueden caer dentro de esta categoría en Primera de Corintios 7 de no estar viviendo en paz. Y es, por ejemplo, el asunto del abuso. Hablemos un poquito de eso, Clary. Uh-huh. ¿Es la voluntad del Señor que una persona abusada en su relación matrimonial continúe estando en esa unión, en ese pacto?
No, yo creo que tenemos suficiente evidencia bíblica para afirmar que no, para afirmar que el abuso tiene que entrar definitivamente en una de esas causales, en una de esas excepciones por las que, en base a las cuales hay que considerar el divorcio, una separación, el instinto, ¿no? De si algo pone en peligro tu vida, tu integridad, Y estamos hablando, esto es un tema complicadísimo porque cada quien puede como estirarlo e interpretarlo para lo que quiere, pero yo quiero que seamos sinceros y pensemos, nos ubiquemos en situaciones de abuso, sea físico o psicológico y emocional, graves, ¿no? Razones por las que una persona, por ejemplo, iría ante la ley a buscar protección que no está obteniendo en casa. Creo que ese argumento natural de proteger tu vida y, por ejemplo, la del entorno familiar, la de los niños también, tiene que ser un argumento de peso para entender que hay situaciones que no se pueden preservar supremamente por encima de la vida, de la integridad física, que sabemos que también es sagrada para el Señor, ¿no? Eso yo creo que sería un primer punto. Y esa lógica que creo que todos, a la que vamos todos primero de, hey, estás en una situación de abuso, salte de allí, es nuestro primer recurso. Pero también cuando vemos en la Biblia, y yo no puedo evitar irme directamente a Efesios 5, cuando yo leo lo que es una descripción del propósito y sentido del matrimonio, asigna como unos roles, unas responsabilidades que ni siquiera están sujetas a que el otro las cumpla, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, a la mujer, el Señor nos llama a someternos, a sujetarnos a nuestros maridos, siempre entendiendo que esta sujeción tiene que devenir de una sujeción mutua a Cristo, y el versículo que está justamente antes de la sujeción es que los dos se sometan a Cristo, ¿no? Pero nuestro llamado a la sujeción es independiente a que nuestro esposo nos esté mostrando ese amor sacrificial de que también habla Efesios 5, ¿no? Cada quien tiene una responsabilidad que no es primariamente con el otro, es con Dios, ¿no? Entonces, mi esposo tiene que amarme y amarme de una manera sacrificial y que como Cristo amó su iglesia, que dio su vida por ella, ¿no? Y eso lo tiene que hacer él independientemente si yo me sujeto. Y yo tengo que sujetarme y respetar a mi esposo independientemente si él hace eso. Y eso, de hecho, es una previsión que hace Pablo de una manera muy inteligente, obviamente se la dio el Espíritu Santo, porque si funcionara como un contrato típico, no sé, de prestación de servicios, en el momento que yo estoy aquí, mi mente abogada, pero creo que la explicación se entiende. Si funcionara como un contrato de que en el momento en que tú incumples una cláusula, yo puedo rescindir este contrato y lo rompemos, lo terminamos, pues el matrimonio sería la cosa más fácil de romper, como lo están tratando hoy en día, de hecho. Pero no, la exhortación de Pablo, la consagración que se hace en Efesios 5 del matrimonio no es esa. Porque por eso nos dice, es que el matrimonio es justamente esta figura para que el mundo entienda cómo Cristo es fiel a su iglesia. Y le da al hombre esta figura, no es que el hombre sea Cristo, porque él necesita a Cristo también, pero sí esta figura de liderazgo y de amor sacrificial. Y por eso yo siempre digo y observo que yo creo que la carga y el rol que le da al hombre es bien fuerte frente a la que le da a la mujer.
Muy grande.
Muy grande. Yo no quisiera que Dios me hubiese dicho a mí, ama a tu esposo como Cristo amó a la iglesia, que yo subía por ella. A mí me dijo que lo respetara y que me sujetara, ¿no? Que también es difícil, pero lo que queremos decir acá es que esa es la consagración del matrimonio. Ese es el rol, el propósito de todo matrimonio, ¿no? Apuntar a Cristo, mostrarle al mundo la fidelidad de Cristo, porque va a ser difícil. O sea, el matrimonio, y más en estos tiempos, ¿no? Es una unión donde yo creo que todas las fuerzas del mundo caído van a operar para terminarlo, para romperlo. Nuestro pecado está activamente queriendo allí sabotear una unión tan sagrada como esa. Entonces, cuando pensamos en el matrimonio de esa manera y vemos una situación de abuso, donde la vida de una de las personas o su integridad psicológica, emocional, está gravemente en peligro, está vulnerando completamente lo que es el principio de una unión matrimonial. De hecho, Annie mencionaba que de verdad que es una de las verdades en las que más hay que pensar en este tema. Ustedes son una sola carne. Cuando hay una afrenta a esa unión, no es solamente que yo voy y tengo relaciones con otra persona, es estoy haciéndole daño, pero no un daño de que me hablaste mal, o que me viste feo, o que me hace sentir gorda, no sé, o sea, cualquier cosa. No, o sea, un daño que no es que las otras cosas no sean importantes, claro que sí, pero estamos hablando de un daño significativo y de consecuencias trascendentes, ¿no? Yo creo que definitivamente el abuso es de los temas que no puede estar en duda y no puede relajarse. No solamente por los versículos, que es cierto que no son súper claros en este tema, no es que Jesús dice, ah, no, si a tu esposo te pega, vete, pero es que encontramos una coherencia en toda la Biblia de que esto no es una situación que nos permite vivir en paz. No estamos frente ni a una sujeción a Cristo, ni a un amor sacrificial. Más bien, en muchos casos, y lamentándolo mucho, las estadísticas nos hablan de esto, las situaciones de violencia conyugal, que sí, son más frecuentes en contra de la mujer, pero también existen en contra del hombre, son situaciones en las que vidas han sido perdidas. Uh-huh. Entonces, yo creo que decir, de hecho me acordé de la fuente que le vamos a recomendar y se la vamos a dejar en las notas de este episodio. Mike Winger hablaba muchas veces de principios en la Biblia, que a lo largo de la Biblia vemos que han sido objeto de excepciones cuando la vida de una persona está en peligro. Uh-huh. Eso me parece muy importante porque uno dice, no, pero es que si no lo dice, si el matrimonio es así absoluto hay que protegerlo. Pero es que vemos a lo largo de la Biblia, creo que había un ejemplo de cuando David estaba huyendo de sus enemigos que comió un pan del templo que no se podía comer, algo así, lo estoy haciendo uh-huh. así como sí, machacando. Sí, sí. Y que normalmente si alguien comía eso, o sea, era casi que la muerte, pero Dios permitió que él lo hiciera porque necesitaba comer para salvar su vida. Y esa no era solamente... Y la de sus hombres, o sea, era realmente uno de los tantos ejemplos donde vemos el valor supremo de la vida por sobre otros principios que también son importantes. Yo creo que estamos muy acostumbrados a pensar binariamente en términos de o es esto o es aquello. Pero es que en la Biblia sí hay muchas cosas que tienen matices porque necesitan tener matices, ¿no? Entonces,
esa es la realidad de este mundo caído.
Claro.
Y qué curioso que el Señor es muy claro en decir, por ejemplo, aquí en Primera de Corintios, que Él nos llama a vivir en paz.
Exacto.
Si bien Él nos dice, toma tu cruz y muere a ti mismo, también Él nos dice, pero vive en paz.
Totalmente.
Porque el morir a nosotros mismos debe ser algo que sucede en el contexto de cómo estamos viviendo nuestras relaciones con otras personas, de manera que puedan conocer a Cristo, uh-huh. ¿no? Y que puedan crecer en Cristo cuando ya son relaciones entre creyentes.
Así es.
Pero Él no nos está diciendo, si estás en una relación abusiva donde tu vida está en peligro, tranquila, muere en esa relación. No. Por supuesto que no. Además, sí, porque eso sería injusto. Eso sería permitir que el pecado domine una relación.
Así es.
Porque en últimas, el abuso viene de un comportamiento pecaminoso de parte del abusador. Uh-huh. Y es injusto, es contradictorio al carácter y naturaleza de Dios uh-huh. permitir que un abusador continúe haciendo ese tipo de cosas.
Así es, absolutamente. De nuevo, yo quisiera decir que de repente nos escuchas y estás pensando en tu caso o en el caso de personas que conoces, y la verdad creo que en todo esto hay que ver caso por caso, ¿no? Y nosotros no somos las jueces sobre el Señor. Uh-huh. Pero también quisiera hacer un llamado a las iglesias, ¿no? Yo he visto lamentables situaciones donde las iglesias encubren situaciones de abuso o al abusador. Lamentablemente yo lo he visto, no digo que no exista de otra manera porque sí, absolutamente, pero he visto que el encubrimiento favorece mucho a algunos hombres que abusan de sus esposas, por lo que sea, porque qué vergüenza, ¿no? Que se publique esto, que se hable de esto, o no sé, hay una cultura machista al respecto, y creo que puede pasar lo mismo al revés, ¿no? Una iglesia que adopte una creencia feminista, entonces que proteja a la mujer en contra de un hombre, y lamentablemente esta confrontación en el mundo que vivimos es común y ha permeado la iglesia, pero creo que el liderazgo tiene que hacer este acercamiento bíblico a lo que puede estar constituyendo una excepción legítima y completamente justificada en la Biblia a una separación. Queremos invitarles a que a medida que nos están escuchando con estos temas, el enfoque no sea déjame ver cómo puedo meter mi caso aquí para ver si encaja y por fin me puedo liberar de esta mujer o me puedo liberar de este hombre porque ya estoy cansada. Sí, yo creo que esta conversación que tuvimos el otro día fue abuso, así que Annie y Clara dijeron que yo me puedo divorciar porque dice, te invitamos a que la posición de tu corazón al escuchar estos versículos y este análisis y este estudio, pues tan, tan inicial, tan introductorio, no sea déjame ver cómo puedo encontrar salirme de esto, sino déjame ver si puedo preservar este matrimonio, cómo uh-huh. puedo preservar este matrimonio para la gloria de Dios. Uh-huh. Hay situaciones en donde la respuesta obvia será no, no se puede. No se puede por integridad física, porque hubo una violación directa del pacto matrimonial por medio de inmoralidad sexual, y quizá un par de situaciones más que podrían surgir, ¿no? Pero que la inclinación no sea hacia déjame escuchar esta enseñanza o estudiar este tema para ver cómo me salgo. Uh-huh. Déjame ver, para ver, escucharla para ver si es posible la restauración y la reconciliación, que es el principio general al que se llama. Cuando uno, por ejemplo, cuando habla en derecho, que hoy estoy súper jurídica, uno siempre aprende primero todos los principios generales y entiende que las leyes tienen excepciones, porque, de nuevo, el mundo en que vivimos requiere esas excepciones. Pero uno siempre opera bajo los principios generales, siempre. Y uno normalmente no regula una situación con base en las excepciones.
Exacto.
La ley no tiene, las leyes en general no tienen ese abordaje. Entonces, es que a una señora le pasó esto una vez, entonces, bueno, vamos a cambiar las reglas generales. Y esto es realmente lo que hace la Biblia. Nos habla de la santidad del matrimonio, de cómo apunta a Cristo, de su utilidad. Y nos dice, bueno, si pasan estas cosas que rompen la naturaleza de ese pacto, entonces sí, considera hacerlo. Y bueno, Ani creo que va a concluir un poquito con eso más adelante, pero... creo que es importante decirlo. ¿Por qué? Porque Dios le importa la santidad del matrimonio, absolutamente, pero también le importas tú y le importan los involucrados y los hijos de ese matrimonio, ¿no? Entonces, no es tan simple y blanco y negro como no te puedes divorciar, pero tampoco es simple y blanco y negro en lo que te sientas un poco incómodo o ves que la cosa no funciona, es que ya no queremos lo mismo, es que nos casamos muy jóvenes o es que yo no tomé una buena decisión, entonces, ay, sí, pobrecito, no, salte, no. Dios no te está diciendo eso.
¿Cuál es la siguiente pregunta que se nos presenta? Digamos que ya encontramos que esta situación matrimonial ha sido disuelta por una situación muy concreta, completamente justificada, hubo una inmoralidad sexual o hubo un abuso donde el cónyuge casi termina en el hospital, qué sé yo, y ya, estamos de acuerdo en que el Señor nos está dando luz verde. ¿Podemos volvernos a casar? Esa es la siguiente pregunta que quisiéramos tocar nuevamente, muy a nivel general, porque sí, como hemos venido hablando, esto es complejo y no queremos en esta conversación decirte exactamente paso uno, paso dos, paso tres, y así es, y si estás dentro de estos pasos, entonces listo, ve y cásate.
Ojalá fuera así.
Son principios. Y para poder hablar de esto, quisiera que leyéramos Mateo 19, versículos 3 al 12. Dice: y se acercaron a él, a Jesús, algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y de repudiarla? Él les contestó: por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces, bueno, amo este pasaje. Jesús es lo máximo.
Es increíble este pasaje.
Jesús nos deja claro nuevamente que hay una excepción muy clara. que justifica un divorcio, uh-huh. que es la inmoralidad sexual. Y prácticamente el principio que él deja abierto es que quien se vuelva a casar después de haberse divorciado por una inmoralidad sexual no está cometiendo adulterio.
Uh-huh. Y puede al menos hacerlo, en esa situación. Y es un matrimonio, es claro. Sí, que puede, o sea, justificado, pues, bendecido por Dios.
Exactamente, exactamente.
Constituye. Uh-huh.
Entonces, si una persona se casa de nuevo tras un divorcio que fue consecuencia de un adulterio, las dos partes están libres de volverse libres a casar, de por casar. Decirlo así. Aunque, por supuesto, quien cometió el adulterio tiene que lidiar con ese pecado que cometió.
Uh-huh. Y, sí, no es que se anula, igual que con la fornicación, no es como... Ah, es que te casaste, entonces ya se redimió el pecado, ¿no? Uh-huh. Tienes que arrepentirte y pedir perdón y reparar lo que necesite ser reparado, aunque se produjo un daño irreversible en el primer matrimonio, ¿no? Pero es como que no es que se arregla, no es, por ejemplo, cuando se casan por segunda vez con la persona con la que cometieron el adulterio, pues yo creo que ese segundo matrimonio va a tener que enfrentar una serie de consecuencias y de luchas si no se arrepiente, ¿no? Aún y si se arrepiente, pero es importante decir eso.
Y claramente una persona que comete adulterio y no se arrepiente de ese adulterio y, por ejemplo, va y se casa con quien adulteró, está actuando como un no creyente. Uh-huh, porque uh-huh. si el creyente, si es creyente, entiende lo que hablamos hace unos segundos, que está en Efesios 5 uh-huh. y que está en Génesis y que está en lo que está diciendo Jesús acá. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Entonces el que actúa de esa manera, con esa falta de solemnidad por el pacto que hizo con Dios y con su cónyuge, y va y comete adulterio y decide que, ah, bueno, ya listo, pasó esto, entonces pues yo ya no amo a mi cónyuge, entonces me divorcio, pues está actuando como un no creyente. Y en ese caso, contra quien se adulteró no está en la obligación de mantenerse en ese matrimonio, pero quien cometió el acto claramente está en una situación de pecado de la cual debe arrepentirse uh-huh. y de la cual van a haber consecuencias uh-huh. si no hay un arrepentimiento genuino. Uh-huh. Empezando por el simple hecho de que Dios dice que al esposo que maltrata a su esposa le cierra los cielos, no le escucha. Qué horrible, habiendo conocido al Señor, no poder ir a donde el Señor por nuestro pecado. Eso es realmente pisotear la gracia de Dios. Uh-huh. Y por eso esto es un asunto muy delicado, esto no es un asunto, como decía Clary, de ok, quiero ver un checklist de cuáles
son entra mi casa aquí para...
Sí, a ver, ¿cómo puedo salirme de esto? Esa no es la mentalidad que Dios quiere que tengamos cuando estamos pensando en el divorcio. Uh-huh. De hecho, nuevamente, cuando hablamos de cuando él se refiere a que él es un divorciado de Israel, él lo hace en un contexto en Jeremías donde está hablando de un dolor y de una podredumbre de lo que produjo ese adulterio de Israel contra él. Entonces, él sí, él permite este divorcio, pero es en un contexto muy complejo, muy doloroso, y del cual él nos quiere evitar el dolor. Entonces, nuevamente, pensemos en los principios, no necesariamente en paso A, paso B, paso C. Uh-huh.
Sí, algo que yo creo que puede ser muy útil, y es la primera parte, sobre todo para responder a la pregunta de cuando la gente tiene incompatibilidad de caracteres, donde estoy cansada, donde ya no queremos lo mismo. Incluso yo he tenido mucha gente que me ha dicho, bueno, ¿tú qué tanto hablas de yugo desigual? Si me casé en yugo desigual, entonces como que lo lógico es que me pueda divorciar, Dios me perdona. Y no, es muy claro la Biblia diciendo, no, ya te casaste, asume, ese pacto es válido y valioso delante de Dios, así que asúmelo con lo que venga. Pero la primera parte, en los primeros versículos, cuando dice el 3, se acercaron a Jesús algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Allí lo que estaba pasando es que había como dos casas rabínicas que tenían dos posiciones acerca del divorcio. Una que decía, te puedes divorciar por cualquier motivo, y otra que decía, no puede ser por cualquier motivo, tiene que ser por unas causales específicas de inmoralidad sexual. Entonces estaban poniendo a prueba a Jesús, obviamente como siempre, ¿no? Como para agarrarlo en la bajadita, yo aquí con mis tropicalidades, para saber si se caía en la enseñanza o si le faltaba algo de conocimiento de la ley, y obviamente él siempre lo hacía, pero increíble, ¿no? Pero fíjense qué importante para estas personas que o de repente tú que nos estás escuchando que pudieras estar pensando, bueno, ¿y qué hago con cómo maneja el mundo el tema, ¿no? Como me quiero divorciar porque mira, me cansé, etcétera. Y Jesús deja muy claro, muy, muy claro que el cualquier motivo no aplica. Porque esta corriente decía, bueno, como le pasaba a muchos hombres en esa época, porque así funcionaba también la sociedad, es como, mira, me gustó otra, ya no te quiero a ti y quiero otra, entonces hay cualquier motivo. O decía Mike Winger, ponía un ejemplo de que al parecer hay registro histórico de que había hombres que la mujer que sí quemaba la comida y ya, y le daba carta de divorcio. Porque también tenían muchas opciones, ¿no? De literal comprar otra esposa, ¿no? Entonces, esto era la adaptación histórica a lo que estaba pasando acá, pero lo podemos llevar a nuestros tiempos. Y es como, no, es que ya no queremos lo mismo. O es que yo quiero ser misionera en África y él quiere trabajar aquí. No, es que esto es incompatible, ya no se puede. O la razón que sea, ¿no? Miren, aquí sí hablo más a los solteros, pero a los casados seguramente les ayudará esto. Por eso es tan importante que antes de casarnos hablemos de los temas importantes, de los temas relevantes que van a significar decisiones en nuestra vida matrimonial, que nos conozcamos bien. Porque cuando estas conversaciones no se dan, te encuentras en una situación de incompatibilidades. A mí me sorprende enormemente la gente que se divorcia porque no está de acuerdo con la idea de tener hijos o no tenerlos, por ejemplo. Mm. O cómo manejas el dinero o qué quieres hacer, porque la gente no habla de estas cosas. Jesús deja claro acá, muy, muy claro, que esta corriente hoy en día de me divorcio porque ya no puedo más, porque... Y yo sé que no es tan frío como lo estamos planteando, ¿no? No es como que todo el mundo dice, ay, me provocó. Es duro, es doloroso para uh-huh. cualquier persona que pase por un divorcio, seas creyente o no. Pero creo que podemos decir que categóricamente está diciendo que es pecaminoso pensar así, es pecaminoso el camino de, ah, bueno, déjame solamente dar una carta de divorcio o pedir el divorcio a una persona porque esto ya no funciona, ¿no? Quería hacer esa, como ya lo habíamos mencionado, pero como hacer el highlight sobre eso.
Pero además, otra cosa que este pasaje resalta, Clary, que además es de algo que tú hablas tanto, es nuevamente esa valoración de la soltería. Uh-huh. Y me encanta cómo los discípulos reaccionan lo como, máximo. Ah, no, pero si eso
yo
es
no
así,
voy a enrollar la vida, mejor.
Mejor ni me caso. Y Jesús es como, sí, tanto sí. Casarse como ser soltero es un regalo, es algo que tú tienes que aceptar como un regalo, como uh-huh. lo aceptas o no lo aceptas. Uh-huh. Y particularmente esa distinción que él hace de los solteros me encanta porque... es muy importante el rol de los solteros en el reino de Dios. Uh-huh. Y así como Jesús está aquí haciendo una defensa de esa unión matrimonial, también está haciendo una defensa de lo que implica ser soltero en el reino de Dios. Uh-huh. Porque además, en otros pasajes vemos que en el nuevo reino, cuando Jesús venga y haga nuevas todas las cosas, no vamos a estar casados.
Se va a casar. Dani, cuando yo hablo de eso... es como que si la gente no leyera nunca la Biblia, ese pasaje. Uh-huh. La gente...
es que no se habla casi.
No se habla porque... bueno, yo aquí que sí. Espacio promocional de la vida clara. Porque yo sí creo... ahora que acabas de decir eso, lo quiero conectar porque diste justo en el clavo. A veces la pregunta constante no es ¿me puedo divorciar? Es ¿me puedo divorciar y me puedo volver a casar? Como decíamos al principio. No digo que eso siempre venga de un mal lugar. Creo que pues es una pregunta absolutamente genuina. Uh-huh. En muchos casos hay una conexión importante allí con la idolatría, puede ser al matrimonio o a la relación romántica o a querer estar acompañado por alguien, porque hay gente que no ha salido, no ha terminado de salir de esa situación de divorcio, algo tan traumático, tan fuerte, cuando ya quiere saber si se puede volver a casar o ya está cuadrando a ver con quién se casa, pero va a la iglesia, entonces no quiere quedar mal, que si la Biblia me permite. Y más allá de los consejos que deberíamos volver a traer a Alesura, para los consejos que pueda dar en términos de, bueno, de qué es lo prudente, ¿no? De una persona se tome un tiempo, se recupere, sane, etcétera, que no vamos a meternos en eso ahorita, es por qué tu primer impulso es querer volver a casarte, ¿no? Dios, en su misericordia, en contra de sus principios generales, está permitiendo, bueno, ok, divórciate si es justificado, y aún si es justificado dice, bueno, esto pasa, pero entonces si es injustificado, mejor quédate soltero. Y para mucha gente, Ani, eso es como lo peor que le puedes decir. Es como, no, pero imagínate, por este concepto tan distorsionado y tan antibíblico que hay de la soltería. Uh-huh. Como si el estar en matrimonio es todo el bienestar y estar en soltería es como el castigo. Entonces, ¿qué? ¿Me estás diciendo que quieres salir de un mal matrimonio para buscar un buen matrimonio porque esto es lo que lo compensa? No, lo que lo compensa es Cristo. Uh-huh. Uh-huh. Y de hecho hay un ánimo, como decía Ani, y te estaba refiriendo a eso, de conectar. O sea, fíjense, aquí están hablando de divorcio y Jesús termina hablando de soltería. Uh-huh. No está diciendo, bueno, divórciate y sigue tu vida y ve a ver. No, está diciendo, de hecho, es una muy buena idea. Si tú no quieres someterte a estas reglas, quedarte soltero. Uh-huh. Eso es lo que está diciendo Cristo, ¿no? Entonces, sí. Y a mí me parece maravilloso porque no es una mala noticia, aunque a muchos les puede sonar así. Es una muy buena noticia. Te está diciendo que es una opción de vida donde Él también te va a dar todo lo que necesitas porque uh-huh. es un regalo. Uh-huh. Y yo creo que esto es una visión útil para las personas divorciadas o que están en proceso uh-huh. de divorciarse. Y es que se planteen esa posibilidad de, ¿sí? Y quizá lo que viene ahora es no volverme a casar. Y eso puede uh-huh. ser maravilloso y bueno. No hemos hablado del tema, pero creo que también es una visión válida, por ejemplo, para las personas viudas. Aunque Pablo en 1 Corintios 7 y en otro lugar, creo, hace una referencia de que, bueno, si hay, por ejemplo, una doncella viuda, o sea, si alguien enviudó muy joven, pues sí, mi ánimo es que se vuelva a casar. Y yo creo que también tenía como un poco de contexto cultural y social, sí. Válido, absoluto, y creo que lo tendría también hoy en día. Pero no hay una obligatoriedad de volverte a casar. O sea, una viuda, un viudo puede decidir entonces de esa manera empezar a vivir su vida para Cristo diferente. Su situación cambió por una situación probablemente sorpresiva y trágica. Pero eso no quiere decir que no pueda darle la gloria a Cristo. Entonces, creo que cultural, tradicionalmente, operamos como en esta situación de, me divorcié y ahora quedé sola, abandonada y miserable para toda mi vida. Pues si tú estás en Cristo, esa no debería ser tu realidad, así nunca te vuelvas a casar. Uh-huh. De hecho, Ani, yo no sé si tú lo ves así, pero yo creo que podríamos concluir que el principio general es trata de no volver a casarte. Y si te casas porque tienes un divorcio justificado, pues hazlo en Cristo, ¿no? Eso es lo otro.
Sí, claro, claro.
Porque creo que la negatividad que puede venir acompañada a esta posibilidad de ahora no te puedes volver a casar o Dios te recomienda que no te cases, viene de un mal concepto de lo que significaría vivir de nuevo soltero, ¿no?
El divorcio es una realidad que está permitida en las Escrituras. Y si es un divorcio justificado, que ya hablamos de cuáles son las situaciones bien evidentes y de aquellas que podrían ser justificables, en cualquier caso, si es un divorcio justificado, la persona que se vuelve a casar no está cometiendo pecado, puede hacerlo, pero debe ser un divorcio justificado. Si una persona se divorcia sin un divorcio justificado, sí comete adulterio. Uh-huh. Un ejemplo muy claro de eso es quien comete adulterio y va y se casa con la persona con la que adulteró y nunca confiesa su pecado ni busca reconciliación. Eso es un caso muy evidente de un matrimonio injustificado. Otro principio del que hablamos es que el pecado sexual y el abandono de un cónyuge justifican un divorcio. Esos son los casos justificados. También hablamos de una enseñanza muy bonita, pero muy difícil de entender en nuestra cultura, que es que mantenerse soltero es una excelente alternativa al divorcio. Es decir, Dios no nos manda, no es un mandato de Dios mantenernos solteros tras un divorcio, pero es una muy buena alternativa que deberíamos considerar como un regalo, como algo bueno, y no como un plan B o, bueno, es lo mejor que puede suceder en este caso, pero no es lo ideal. No. Es una excelente alternativa. En casos justificados, sí el creyente puede volverse a casar.
Sí, porque Dios sí nos manda, ya sería la conclusión consecuente al otro, ¿no? Dios sí nos manda a permanecer solteros si te divorciaste injustificadamente, porque si te casas es adulterio. Entonces, por si acaso, para dejarlo suficientemente claro.
Excelente punto, Clary, claro.
En que eso, sí. Porque puede sonar como, porque creo que a veces la enseñanza que terminamos escuchando, como bueno, como que no está tan bien, pero sí, vuélvete a casar, ¿no? la Biblia es bastante clara en lo que se puede hacer y no se puede hacer. O voy a decir algo, quizá no es bastante clara, pero al estudiar estos principios creo que las conclusiones pueden ser bastante lógicas, yo creo que de lo que el Señor aprueba y no aprueba. Y de nuevo, yo creo que hay algo tan importante, y moví como la notita que tenía eso porque no quiero que se me olvide repetirlo, que al pensar en estos temas, sobre todo si tú nos estás escuchando porque estás frente a esta decisión, que al pensar en estos temas no pienses en las razones que tienes para divorciarte primero, al menos no primero. Piensa en la naturaleza del matrimonio, no de tu matrimonio, sino de lo que es ese pacto que se hizo. Contempla cómo se tiene que manifestar la fidelidad, el sacrificio, el amor, darle la gloria a Cristo, porque esto es algo que solo puede sostener Él. Yo la verdad no me explico cómo los matrimonios entre no creyentes tienen éxito, que cada vez son menos, ¿no? Porque de verdad es el amor de Dios y la conciencia de su verdad lo que nos mantiene unidos. Y ese pacto frente a Él, yo cada vez que peleo con mi esposo, es como, Señor, solo por amor a ti, y luego me calmo. Pero está, de verdad es algo muy lindo y muy práctico saber que mi compromiso principal es con el Señor. Sí. De verdad, y eso es como que dirime la mayoría de los conflictos, porque digo, bueno, al final estoy comprometida con Cristo y por consecuencia con mi esposo, ¿no? Y entonces yo creo que cambiar ese enfoque va a ser muy útil. Como yo pienso en la naturaleza del matrimonio. De nuevo, caben las excepciones de las que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de abandono, abuso, infidelidad, inmoralidad sexual, son temas que es necesario discutir, y seguro les han surgido muchas preguntas al respecto. Pero aparte de eso, el mindset, o sea, la forma en la que pensamos acerca de este tema tiene que ser en Efesios 5, basada en Efesios 5. No en todas estas razones personales que... honestamente, y lo digo con mucho amor y mucho respeto, y espero que se pueda escuchar en mi voz la compasión que realmente siento por las personas que están en estas luchas, no hay mucha evidencia de nuestra tendencia pecaminosa y egoísta cuando damos razones que no se encuentran dentro de estas excepciones. No quiere decir que no sean válidas delante de Dios porque no le importen, pero no tienen un suficiente peso según la revelación bíblica para simplemente disolver el matrimonio, porque entonces si las tienen, cualquier cosa podría disolver el matrimonio, ¿no?
Quiero leerles algunas razones que podrían caer en esa categoría de, en ese blanco y negro, en ese gris, perdón.
Gris. Uh-huh.
Y animarles a que si ustedes están en una situación en la que están considerando el divorcio por alguna de estas razones que les voy a leer, revisen su corazón con el Señor, revísenlo conforme a lo que dice todas las escrituras, no solamente un versículo aquí, un versículo allá. Busquen consejo, en la multitud de consejos está la seguridad, dice la palabra de Dios. Busquen oración y no busquen tomar una decisión, sino procesar lo que están viviendo. Uh-huh. Entonces, si tú estás en este momento sintiéndote que no eres feliz o no estás realizada o realizado, si sientes mucho resentimiento, ira, falta de perdón contra tu cónyuge, si sientes que ninguno puede cambiar, no hay nada que hacer, uh-huh, ni yo ni él o ella o él pueden cambiar, uh-huh, o si sientes que Dios te está diciendo que te puedes divorciar, aunque contradiga los principios que hemos hablado hoy, si tú estás en alguna de esas situaciones, pausa, toma una pausa. De corazón, en humildad, busca al Señor, pídele consejo, pídele claridad, porque todo lo que el Señor nos pone como límites en su palabra, Él lo hace porque nos ama, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Aunque nosotros sintamos que de pronto no están así. Él nos llama a morir a nosotros mismos, lo cual es literalmente doloroso, horrible en ocasiones, pero Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él nos llama a perdonar, que no es fácil, que es, requiere un nivel de humildad y un nivel de dependencia de Él, pero Él sabe que es lo mejor para nosotros. Él nos llama a mantener la unidad en el matrimonio, aun cuando es difícil, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él tiene el poder de cambiarnos a nosotros y a nuestro cónyuge. Él no cambia, pero nosotros podemos cambiar mediante su poder. Nuevamente, nuestro propósito con lo que hablamos hoy no es ayudarte a justificar una cosa o la otra, es animarnos a considerar lo que el Señor dice en su palabra, en todo el consejo de su palabra, y a recordar que estamos en un mundo caído donde necesitamos su dirección, porque en nuestra humanidad siempre vamos a pensar que sabemos más que Él, pero Él es el creador. Él fue el que diseñó todas las cosas desde un principio y las hizo buenas, pero vivimos en un mundo caído y por eso necesitamos a Jesús y su salvación.
Este mundo nos dice constantemente un mensaje, nos vende constantemente un mensaje de supuesta felicidad, ¿no? Yo soy hija de padres divorciados, de hecho creo que soy hija como de una familia divorciada, en mi familia tanto materna como paterna, ¿verdad? Que divorcios por doquier. Fui una hija que creo que los mayores dolores y sufrimientos de mi vida vinieron por el divorcio de mis padres, y estaba como, estuve como del otro lado, ¿no? Yo sufrí las consecuencias de un pecado que no era mío. Y también como que para dejarles pensar en eso. Y en medio de ese mundo, aunque gloria a Dios porque el divorcio de mis padres hizo que mi mamá conociera a Cristo y luego yo, entonces, o sea, de verdad que Dios nos da belleza a cambio de nuestra ceniza, sin duda. Pero el mensaje repetitivo que lamentablemente hoy, muchísimos años después, escucho en la iglesia es: lo importante es que esté feliz. Y muchos de ustedes, si están aquí, seguro han escuchado eso, ¿no? No, tus hijos necesitan un papá contento, una mamá feliz. Eso no es mentira, pero es parcialmente verdad y no completamente cierto, según lo interpretes. Por otra parte, la palabra de Dios, si bien quizás está la enseñanza que continúas escuchando, no tiene como objetivo proteger un valor moral. O sea, el Señor no está desde su trono como: ah, no, no me importa lo que te pase ni lo que sientas, yo, el valor supremo aquí es proteger la ética cristiana. La ética y los valores cristianos, como muy bien decía Ani, por eso de ahí saqué la idea, tienen como objetivo nuestra protección. No es proteger un valor objetivo intangible, no, porque sí. Es porque aunque el mundo te diga lo contrario, te diga: no, la mejor decisión que puedes tomar es tú estar feliz para que tus hijos estén felices o para que puedas comenzar tu vida otra vez, el Señor está diciendo: esta es la forma en la que realmente, no nos dice vas a ser feliz, pero vas a encontrar la paz y estar en el camino de la vida, que es un camino angosto. De nuevo, eso no significa que te tengas que quedar en un matrimonio abusivo, no significa que te tengas que quedar en una situación en la que te han sido infieles, en la que te abandonen, y hay muchas cosas, hablamos de mil cosas aquí, como temas de abuso económico, de tantas cosas que para mí, no para mí, pero sí para, en mi opinión, pero también con fundamento bíblico, constituyen una ruptura completa del pacto matrimonial. Pero en general, hay muchísimas situaciones que no entran dentro de eso. Entonces, el valor supremo no es ser feliz tú para que los demás a tu alrededor puedan ser felices. A veces va a implicar el sacrificio, no a costa de tu integridad física, voy a recordarlo, ni psicológica, pero sí siempre bajo la visión de tomar tu cruz, morir a ti mismo y seguir al Señor. Que eso se puede ver diferente en la vida de cada quien. Entonces, el Señor no está ocupado en simplemente exaltar sus valores morales y que lo que te está pasando no le importa. Él le importas tú infinitamente, le importa tu vida, le importa que experimentes la vida abundante, porque Él pagó ese precio para que la pudieras vivir. Y en este mundo imperfecto, quizá esa vida abundante va a ser más obvia después de que te divorciaste justificadamente porque hubo abuso o porque hubo una infidelidad y permaneciste soltero por el resto de tu vida para su gloria. O quizá lo vas a experimentar permaneciendo en un matrimonio en yugo desigual, donde vas a tener todo el tiempo que amar a tu cónyuge de una manera sacrificial, aunque él no lo entienda. No sé cuál es tu caso, pero decirte que esta es la expresión de amor del Señor. Darnos las normas, darnos las reglas, que suenan sí muy jurídicas, pero que son normas de amor. Son previsiones de cómo vivir la vida con base en la verdad, en la única verdad. Hay mucho más que hablar de esto, Ani, yo creo, se me acaba de ocurrir que de repente cuando este episodio se publique lancemos un live, algo, porque creo que la gente puede tener muchas preguntas, pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá porque ya ha sido suficientemente largo, y les vamos a dejar en las notas el video de Mike Winger, que aunque todo es en inglés, estoy casi segura que hoy en día se pueden poner subtítulos automáticos en español, y creo que muchas personas se podrían beneficiar de un estudio más profundo, pero vayan a su Biblia directamente con los pasajes que les vamos a dejar en las notas. Exacto. Y que el Señor los siga guiando.
Así es. Gracias por vernos, nos vemos en el siguiente episodio. Wow. No se lo pierdan.
Esto fue Teológicamente Prácticas.